de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
La guerra que se desarrolla en Ucrania ha generado una situación marcada por el agravamiento de la crisis social tras el aumento de los precios de las materias primas, la energía y los alimentos. Esto afecta con mayor gravedad a las personas más vulnerables, ya de por sí afectadas por la pandemia de COVID-19, así como a sectores específicos como el transporte o el sector primario. Ante esta situación, las cinco principales organizaciones ecologistas estatales, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Save Our Life y WWF, además de mostrar su solidaridad con las víctimas del conflicto y demandar ya de manera urgente la paz, consideran que el gobierno central y los de las comunidades autónomas deben dedicar todos los esfuerzos para paliar esta situación. Por ello, han hecho público un documento con 10 medidas urgentes para disminuir la vulnerabilidad social y remediar la crisis ecológica. Vamos a conocer en qué consiste ese documento y para ello nos acompaña Juan Carlos Atienza, el responsable de gobernanza ambiental de SEO Birdlife. Juan Carlos Atienza, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en torno a qué ejes giran esas 10 propuestas?
Bueno, pues lo primero decir que todas nuestras propuestas giran pensando primero en frenar la vulnerabilidad social generada por esta crisis coyuntural de la guerra que viene detrás de una que de la pandemia, pero sin olvidarnos de las otras dos grandes crisis que tenemos y en las que nos jugamos todo, que son las ambientales, ¿no? El cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Y entonces nuestras propuestas se han centrado sobre todo en dos grandes bloques, uno sobre soberanía energética y la otra sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Las dos grandes factores que se han visto más afectados con motivo de esta guerra de Ucrania.
Estos ejes principales, defender la situación de las personas más vulnerables, desde luego, es lo principal, y luego atacar esa parte de las consecuencias de la guerra en Ucrania para el resto de la población, ¿no? Que no sea la población que vive en primera persona el conflicto, porque ya hemos visto esa subida de precios, ese encarecimiento de la vida en general y cómo afecta eso, ¿no? A la población más vulnerable. Ahí están los conceptos, Juan Carlos Atienza, de esa soberanía tanto energética como alimentaria, ¿no? Eso es muy importante en estos momentos.
Efectivamente, porque lo que tenemos que ver es que evidentemente tenemos que resolver un problema de costes de la energía para las personas, pero lo que nos tenemos que dar cuenta es por qué han subido esos precios y lo que tenemos es que cambiar el sistema de raíz para que esto no nos pueda volver a ocurrir en las siguientes crisis, porque todos somos muy conscientes de que vamos a seguir teniendo crisis como hemos tenido en el pasado y que por lo tanto lo que tenemos es que solucionar los problemas de la base para que no nos vuelva a ocurrir, ¿no? Y tener tanto sistemas de transporte como sistemas eléctricos que nos permitan no depender de potencias extranjeras ni en energía ni en alimentación, ¿no? Y no dependamos de Putines, de Bolsonaros o de cualquier otro gobierno, digamos, de un sentido o de otro que puedan generar tensiones internacionales.
Al final también es revisar un modelo global que bueno, que tiene pues esa parte negativa y desde luego las medidas que se plantean en este documento, muchas de ellas son muy concretas y que vienen sonando desde hace mucho tiempo, ¿no? Apostar por modelos, por ejemplo, de producción agroecológica a menor escala, que minimice ese impacto ambiental, ¿no? Ese consumo de combustibles, de insumos, y también pues que se localice la producción de alimentos en las zonas, ¿no?, donde precisamente se consumen.
Claro, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, uno de los problemas que tenemos en España es que necesitamos una gran cantidad de alimento para alimentar cerdos de macrogranjas que terminan siendo consumidos en China. Pues estos son sistemas, digamos, que no son nada interesantes y que nos ponen siempre en dependencia de las necesidades que tenga China o que tengan los productores de cereales en Ucrania o en Brasil o en Uruguay o lo que sea. Entonces, lo que necesitamos es apoyar a nuestra ganadería, apoyar a nuestra agricultura, para que produzcan lo que necesitamos en unas condiciones adecuadas para esos agricultores y esos ganaderos, y que puedan producir pues alimentos de calidad para el resto de los ciudadanos, ¿no? Ese es el tipo de modelos en los que tenemos que trabajar. Cuando hablamos de energía, pues lo que nosotros apoyamos es una apuesta importante por parte de las administraciones públicas para tener una rehabilitación de edificios y tener una energía renovable en nuestros tejados que nos permita no solo no depender de potencias exteriores, incluso ni siquiera de grandes empresas, ¿no? En muchos de los casos. Y lo que pedimos es que no sean solamente aquellas familias o aquellas industrias que tienen un mayor poder adquisitivo los que puedan acceder a este tipo de medidas, sino que las administraciones aseguren que las familias con menos recursos también van a tener la posibilidad de rehabilitar sus edificios o de tener esta energía renovable, ¿no? Este es el sentido general de las medidas, que en nuestro documento están mucho más detalladas, por supuesto, pero para que los oyentes se hagan una idea del modelo que estamos defendiendo, un modelo, digamos, más sostenible, donde los ciudadanos sean dueños, digamos, de su energía, y donde los alimentos sean de buena calidad, sean seguros, y donde los agricultores y ganaderos que los generan, pues se ganan la vida adecuadamente y no como ocurre ahora, pues muchas veces teniendo que vender a pérdida.
Y todo esto, ¿cómo sufre nuestra biodiversidad todo este modelo, Juan Carlos Atienza?
Bueno, pues de una forma terrible. Ahora mismo, para que nos hagamos una idea, el panel intergubernamental científico de Naciones Unidas que trabaja en temas de biodiversidad nos dice que nos quedan entre 8 y 20 años para cambiar todo nuestro modelo, o si no, nuestros ecosistemas van a empezar a colapsar y, por lo tanto, vamos a empezar a perder nuestros todos esos servicios que nos dan. Tenemos que recordar que al final nosotros, tanto nuestra economía como las personas, dependemos de la naturaleza, del agua potable, del oxígeno, de los alimentos, de la madera, y estamos en esa situación. Para que nos hagamos la idea, dentro de una semana los españoles nos habremos gastado ya todos nuestros recursos naturales que nos tocaba para todo el año. Uh-huh. A partir de la semana que viene, todos los recursos que estemos utilizando son ya recursos que no han sido que no son renovables, y por lo tanto estamos arrancándoselo al planeta y arrancándoselo al futuro de nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos cambiar todo nuestro sistema económico. Eso no quiere decir vivir peor, quiere decir buscar fórmulas, estilos de vida que nos permitan ser sostenibles y donde podamos vivir felices y con una buena calidad de vida, uh-huh, utilizando economía circular, por lo tanto, usando menos recursos y tirando menos. Bueno, muchas cosas que los oyentes ya conocen, pero que nos cuesta poner en marcha porque no estamos acostumbrados a ello, y también el sistema económico no nos está conduciendo hacia ese camino.
Pues para entender todas estas claves y propuestas, están en la web de estas organizaciones ecologistas esos 10 propuestas en ese documento para hacer frente a esta crisis derivada de la guerra en Ucrania, toda esa parte ambiental, económica y social que conlleva. Juan Carlos Atienza, responsable de gobernanza ambiental de SeoBirdLife, es una de las entidades ecologistas entre esas 5 que han elaborado este documento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen día.
Buen día, muchas gracias.